Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, les ofrece este programa.
Visto la pelota para Bona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre para Bona, genio, ta.
Popped into the penalty area towards Zidane, oh,
señor y Víctor, ha caído, señor, ¡gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Once Fútboles Radio, y como es miércoles está aquí el remero herrero que ha venido a pasar la hora con nosotros. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si tengo hoy muchas ganas de remar.
Hombre.
Pues tienes a Juanma, o sea que no pasa nada.
Bueno, Juanma cuando tiene que remar, rema y mucho también.
Pues por eso te digo que ya está bien lo del relevo.
Sí. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Juanma, a ver, que no te oigo. Espera. Juanma Rodríguez.
Buenas tardes.
Ah, que es que no te oigo por los altavoces de aquí dentro. Ahora, a ver ahora. Juanma, vamos a intentar otra vez. Buenas tardes. Nada, no te oigo. No te oigo.
No, ni yo tampoco.
Tú tampoco.
No, total, bueno, el problema no es ese. El problema es que si no oyes a Juanma, tampoco escucharás a García.
Sí, eso es verdad. A ver, voy a ponerme los cascos.
¿Hola?
Ahora.
¿Qué pasa?
A ver, ahora sí.
Sí, ahora, perdón.
Juanma García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿pero qué es eso de que son remeros? No lo entiendo.
No,
pues que a veces el programa está difícil.
No, siempre el programa está difícil.
Hay que remar.
Hay dos clases de contertulios, aquellos que se inhiben y cuando se atasca el programa empiezan a silbar el río sobre el río Kwai,
sí.
El puente sobre el río Kwai,
sí.
Y están los remeros, que son los que ven al director en apuros.
Ahí está, claro.
Y entonces inmediatamente van echándole leña a la hoguera para que coja fuego la tertulia.
Claro. Joder, pues yo quiero no he visto decir... más que remeros ahí, en esa rato.
Sí, es verdad. Quiero decir que
más que remeros.
Oye, que es imposible. Encontrar 20 películas que sean consideradas obras maestras en las que esté Robert Redford. Yo el otro día estaba viendo, escuchando Cowboys de Medianoche.
Si sigues por ese camino, me levanto y me voy.
No sé, de dónde las saca Luis, de verdad. O sea, yo decía, ¿de dónde las sacará? O sea.
No, que no lo digo de broma. O el director da un golpe de mano.
Pero espera. No te molestará que se escuche tu programa y que se promocione en otro de la casa.
No, sí, me molesta. Que
¿Te molesta?
Hombre, porque lo que pretende es, dado que él no me deja ir a Cabo de Medianoche, yo convierto este programa en Cabo de Medianoche.
No, que es que me pareció sorprendente realmente. Yo, dos hombres y un destino, bien, ahí rozando el larguero.
No voy a entrar al trapo, Juanma.
Vale.
Hablemos de Bale, de tu añorado Bale.
Oye, Juanma.
Dime.
Que no te preocupes porque hay una nueva, ¿cómo te diría yo?, participación en Cowboys, que se va a hacer un nuevo apartado, por así decirlo, y una vez al mes va a ir un invitado especial, que alguien que oye Cowboys, como es tu caso, así que yo ya hablaré con Luis, no te preocupes.
La mala noticia es que cada uno de los Cowboys titulares tienen derecho a bola negra, o sea, tú vas a entrar...
Es grandioso.
Hombre, bien derecho de veto. ¿Y tú tienes voto de calidad, Luis?
No.
Ah, ¿no tienes voto de calidad?
Oye, Luis.
No.
¿Qué? Luis Herrero, cariño.
Dime, García.
Que en vez de hablar hoy de Bale, yo creo que hay otro tema, ¿no? Que será el posible fichaje de este Luis Suárez por el Atlético. No,
y vas a conseguir que se marche antes de ti.
No.
Bueno,
me parece un tema.
¿Pero qué me dices?
Te lo digo en serio.
¿De verdad?
Sí, sí.
Pues ahora vamos a proceder, claro que sí.
Me parece bien. Yo además estoy, a lo mejor me equivoco, pero estoy casi seguro de que a García le va a parecer fenomenal. Porque
creo no me parece muy bien, ¿no? Por una razón. Primero, si es verdad que ha firmado 2 años a 9 millones, son 18 y 18, 36 millones de euros.
Menos, José,
muchísimo.
Menos, pasta,
menos,
¿eh?
Menos.
Sí.
¿Eh? La operación económica, o sea, la operación del Atlético de Madrid, desde mi punto de vista, es muy buena.
Pero muy buena, si son 36 millones.
No, son menos de esos. No,
yo he leído en el periódico esta mañana que son 2 temporadas a 9 millones libres de impuestos cada uno.
García, se me está ocurriendo una idea. Es que acabo de recibir un mensaje cariñoso de José María García. ¿Podríamos llamarle ahora que nos diga qué opina sobre este asunto? ¿O no?
Claro, hombre.
Bueno, lo que pasa es que te digo una cosa. Si llamas a García... los demás sobramos, es decir, con entre García y Juan Pablo Polvorinos ya
vacaciones, coño, qué bueno.
La hora de programa, pero vamos, yo encantado,
¿eh? Me alegro de que hayas captado en directa, ese era el sentido, entre otros, ¿no?
Podemos intentarlo.
Pero entonces, ¿es verdad o mentira que va a cobrar eso?
Dicen
yo creo que es menos, yo creo que es menos, José Luis, yo creo que se habla de 7 millones de euros netos.
Bueno, entonces son 7 y luego... 14, el Barça, 28 millones.
Bueno, correcto, pero el Barça... ¿Por qué le falta el Barça? Que ese es un gran tema.
Porque ya mete menos goles. Y otra cosa,
José Luis, de ahí tienes que detraer lo que deja de pagar a Morata, que es el que se va. Porque para pero, que
entre Suárez, a Morata entra los 50 millones ese que ha pagado, ¿quién se los va a dar al Atlético?
No, vamos a ver. La Juve paga ahora al Atlético de Madrid, me parece que son 9 millones de euros, ¿vale? Bien. Con la garantía de que compra el futbolista por otros 45, creo, la próxima temporada, que es una operación que se va a hacer entre los clubes. Es decir, ahora no tengo cash. Déjame, yo te garantizo que te lo voy a comprar el año que viene. Juega en una figura falsa de la cesión por una temporada, pero yo te garantizo que el año que viene te compras el futbolista.
El Atleti pagó 55 millones y va a cobrar 55 por Morata. Lo que me refiero es que un jugador como Luis Suárez, al que yo vengo siguiendo desde hace muchos años, al uruguayo, juega muy bien con equipos al ataque. Entonces, las oportunidades que tenía en el Barcelona, que podía tener a lo mejor en un partido 10 o 12, en el Atlético de Madrid va a ser 1 o 2.
Bueno, estoy de acuerdo, contigo en eso.
Pero no juega Messi, no juega todos los que tiene. No, y entonces, va a pasar un poco como le ha pasado a Morata, a Diego Costa y a los que vienen.
Perfecto,
que es muy difícil meter goles en el Atlético.
Estoy de acuerdo contigo en que algo va a tener que cambiar Simeone si quiere que Suárez sea el Suárez del Barça o el Suárez del Liverpool.
En el Marca, claro. En tu periódico dice hoy Ratón Ayala, un jugador estupendo al que a mí me gustaba mucho que viera al Atleti. Debía de cambiar un poquito con la gente que tiene Simeone, pero en este programa nuestro de Fútbol de Radio, hace 5 o 6 años, cuando el Atleti ganó la Liga y tenía gente como Avilla, todos aquellos, Arda Turán, yo dije, hombre, ya ha demostrado esta manera de jugar de Simeone, pues ahora podía jugar de otra forma, pero no, me dijeron no va a ser posible, y es verdad que tenían razón, pero lo que sí te digo ahora, sin ninguna ironía, es que alguien como Luis Suárez, o incluso aunque venga Cavani, que tiene más años todavía que él, el problema ya no es los años, es que están acostumbrados, joder, Cavani en el este juega con Mbappé y con Neymar y con gente que llega al área contraria 30 veces en un partido, pero es que el Atleti no, el Atleti llega 4 o 5 veces, ya, entonces ya. Es muy difícil que le pidas goles, aparte de la edad y todo eso, porque está en otro equipo, no está en el Barcelona.
Ya, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo en que algo va a tener que cambiar si quiere que... Pues claro, los delanteros del Atlético de Madrid con Simeone es que juegan a 30 metros del área. Es que sí, claro. Es que es francamente, juegan casi donde juegan los centrocampistas del Real Madrid.
Pero dime una cosa, García, pero al margen de la pasta, que me parece bien que te preocupes por las arcas del Atleti, como refuerzo deportivo, al Atleti le vendría bien, yo creo que le vendría de cine.
Hombre, yo creo que le hubiera venido muy bien hace 5 o 6 años. Pero no ahora, porque ahora, por algo lo suelta también el Barcelona, porque no tiene la velocidad que tenía antes.
Pero tiene mucho, pero tiene más gol que Morata.
Tiene más gol que Morata en el Barcelona, vamos a ver en el Atleti.
Tiene cuando más gol que Morata, seguro.
Vamos a ver el gol que tiene en el Atleti, si tiene más que Morata, vamos a ver.
Tiene más seguro, José Luis. Además es que Simeone quiere ese tipo de delantero, o sea, es un tipo de delantero que muerda, que incomode.
Pero vamos a ver, Simeone no quería Morata.
Simeone, yo creo que quería a Morata como un mal menor. Mira, en cuanto no Simeone se entera, de que hay la posibilidad de que Suárez salga del Barça, él activa esa opción. Y entonces a Morata le dice, mira Álvaro, tienes que salir para que entre Suárez, porque es que sí, nos queremos a Suárez. Y yo lo entiendo. Y yo creo que hoy en general toda la afición del Atlético de Madrid está contenta con el cambio.
Pero por supuesto que si juega y tiene que venir para ser titular de la selección uruguaya. Pero si juega y juega Joao Silva, Joao Félix, sí. Adiós a Correa y adiós a este que ha fichado ahora, porque no va a quitar del campo ni a Saúl, ni a Thomas Partey, ni a Llorente, ni a Coque. Eso es así de claro, y hay que verlo. Entonces, yo dudo mucho de que este deje... Va a haber problemas con Joao Félix, porque entonces, al ser este titular absoluto, y si no pones a Joao Félix, va a tener un follón con los aficionados y con todo el mundo, ya lo veréis.
Fíjate, José.
Este no es el Luis Suárez o el Cavani que a mí me entusiasmó hace 5 y 6
años.
Pero José,
tú decías...
rápido, hombre, lo hemos visto en el Barcelona. Se le dan muchos balones. Cualquier central, ahora, que antes era muy difícil, cualquier central se le anticipa a Luis Suárez. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre.
Tú decías antes que te interesaba, te habría gustado más el Luis Suárez con 5 años menos. Ya, claro. Pero es que hace cinco años, pues si tiene 33, tenía 28, y entonces valía 100 millones de euros.
Claro.
Y ahí no está el Atlético de Madrid. Yo creo que es una operación buena, igual que fue en su día una operación buena, por ejemplo, lo hacía referencia a esto ahora, la de David Villa. Aunque sí es verdad que algo le pasa a Simeone con los delanteros centros, que es que en realidad... Es que salen todos rebotados, es decir.
Fíjate, no. García, yo como llevamos 3 días a vueltas con esto, yo desde el primer día mantengo que a mí Luis Suárez es un jugador, es un delantero que si yo fuera colchonero me generaría ilusión y genera cierta excitación. A mí particularmente me parece que es un delantero de talla mundial, de los 5 o 6 mejores que hay en el mundo. Creo que no hay ningún tipo de dudas.
¿Ahora?
Sí.
Ahora sí, pues,
ahora sí, a lo mejor
sí. Hombre, delantero especialista,
no,
sí.
No, eso te iba a decir. A ver, ¿sois capaces de poner 5 9 mejores que Luis Suárez en este momento encima de la mesa?
Venga, pues vete contando. Haaland, ese uno.
Vale.
Harry Kane, 2. Delanteros, ¿hablas de delantero o de gente en punta? Neymar.
Robert Lewandowski.
No, Neymar no es delantero. No hagáis trampa.
Robert Lewandowski.
Lewandowski.
3.
Ya llevamos 3.
Vale.
Lukaku.
Hombre, Lukaku...
4.
Lukaku no es mejor que Luis Suárez.
Pero vamos.
No me fastidies
ahora. Yo ahora mismo a Lukaku sí lo meto por encima de Suárez. Sí.
Vale, bien. Pues llegamos al 6º y te sale Luis Suárez porque evidentemente...
No, Benzema también. Mete más goles.
Pero Benzema no es un 9.
No es 9.
Benzema no es un 9, no.
Bueno, pero en Madrid es un 9, ¿no?
Yo hablo de 9. Entonces, siguiendo con el argumento que intento poner sobre la mesa, yo si Luis Suárez
no sé
fuera...
muchos jugadores de Inglaterra, porque no sigo como sigo lo de Madrid, ni sé muchos jugadores en Alemania.
Bueno, pues no te salen porque no hay más, José. Hazme caso. Pero
y ese,
lo único
ese que quiere el Barcelona, el argentino, tampoco
Lautaro,
está por delante.
Lautaro no está por delante de Luis Suárez, creo yo. Vale, será más joven y tendrá más proyección, pero no lo está.
Yo creo que ahora mismo sí está. Menos mal que Juanma y yo estamos de acuerdo.
Menos mal, pero...
Sí, pero si no es el quinto, es el 6º. Tenéis razón los dos.
Por concluir el argumento, yo si fuera a recalar en un equipo que donde Luis Suárez va a estar todo el rato merodeando el área, me parecería un fantástico fichaje. El problema que yo veo es que, con respecto a Morata y comparándolo directamente, creo que Morata es un delantero que tiene muchísimo más recorrido que Luis Suárez, porque el Atlético de Madrid, y que le vendría bien eso a Simeone, lo viene bien a Simeone, porque es un delantero que tiene muchísimo, que puede manejarse a 50 metros de la portería. Luis Suárez ya, aparte de que tiene una edad, no es un especialista en eso. Y eso se lo va a exigir Simeone. Y no va a jugar cerca del área. Por eso a mí me genera dudas. ¿Goles va a marcar? Seguro que va a marcar.
Cerca del área no jugaba.
Va a tener que cambiar.
O sea, los aquí presentes hemos visto la final de Lisboa. Decidme dónde jugó Villa. Esa final, y era el 9 del Atleti, ¿eh?
Sí, bueno, pero Villa...
Jugaba en el centro del campo, luchando como un perro. Lo estoy viendo yo ahora mismo a Villa, que se dejó el alma y perdía el balón y volvía a poner... Es que...
pero que tú sabes, José, que tú sabes que ese no es el lugar donde más rinde Villa. O donde más rendía.
Sí, claro,
pero... Si coloca a Luis Suárez ahí, tampoco lo va a hacer.
dónde jugaba con Simeone, y tiene razón, pero va a tener que cambiar.
Es que es un problema que cambiar.
Si Suárez con 33 años, y veremos a ver cómo tiene la rodilla, va a tener que jugar a 30 metros de la portería, se va a comer un colín.
No, a 30 no, va a jugar a mucho más. Y pedirle ya, a Simeone a estas alturas que cambie, me parece que creo que todos lo sabemos, que es muy complicado, es muy difícil.
¿Y dónde va a jugar Joao Félix? ¿Un poquito más atrás para darle balones en profundidad?
Pues hombre, de lateral izquierdo, como le ha puesto Simeone.
Claro, entonces se va de defensa central, como tenga que jugar más retrasado.
Claro.
Pero si la ha utilizado esta temporada de defensa,
lo que decía hoy en el Marca Ramón, este Ratón Ayala, que con la gente que tiene ahora, pues son buenos jugadores, eso es indudable, son muy buenos, pues tienes que apechugar lo del Leipzig, te tiene que servir para algo, no puedes estar encerrado y que cuando te meten un gol, sales a meter un gol, empatas a uno y te vuelves a entrar, eso no vale ya, para un equipo campeón, pero si quieres un equipo campeón ahora para quedar el cuarto en la liga, bueno, pues te puede servir.
Dejadme
pero...
que hagamos una pequeña pausa, que ya son 25 horas, ¿verdad? Ya son 25, que este programa se pasa rápido. Venga, enseguida volvemos.
Fútbol es radio con Juan Pablo Polvorinos.
Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estaba loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco.
3:30 de la tarde, Fútbol es Radio. Atentos a todos aquellos empresarios que están buscando recuperarse en innovar, porque Telefónica quiere contar soluciones digitales que pueden hacer los procesos más eficientes y sostenibles. Por ejemplo, en el ámbito del tan comentadísimo teletrabajo, las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresas para teletrabajar han ahorrado a la atmósfera durante el confinamiento CO2, dióxido de carbono, equivalente a 36 millones de árboles. Plantar en un bosque 36 millones de árboles. Infórmate de las soluciones en www.telefonica.com/ecosmart. Y ahora vamos a hablar un rato del Real Madrid. Luis Herrero. ¿Te gustó el Madrid del otro día?
La primera media hora sí, el resto no.
Lo que me lleva... ¿Saliste enfadado del partido?
No, enfadado no es la palabra, lo que salí como siempre con la idea de que necesitamos urgentemente que algún cidanólogo, ¿no?
Sí.
Nos explique cómo funciona su cabeza, porque yo no termino de entender. O sea, un entrenador está viendo lo mismo que ven los espectadores. El Madrid empieza una primera media hora que yo creo que estaba jugando para ser el primer partido de liga bien, estaba presionando, estaba corriendo, estaba volcado sobre la portería del otro, y te das cuenta de que no va a ser bastante, y además que el equipo empieza a ir de más a menos, y es el momento en el que el entrenador tiene que buscar soluciones para que ese atasco se solucione y para tratar de mantener la, en fin, la presión y el juego y tal. Y entonces miras a Zidane y Zidane no hace nada, y cuando hace cosas muy raras. O sea, yo de este chaval Kevin no tenía noticia previamente. O sea, yo cuando lo vi calentar en la banda, digo, ¿y ese quién es? O sea, no tenía ni idea, o sea, pero ni la más remota idea. Y dices, ¿y estos dos chavales que jugaron el otro día van a ser una opción ya por encima de Jovic, por ejemplo? Entonces, ¿para qué se queda Jovic? O sea, es decir, ¿qué impresión debe tener Jovic en este momento? ¿Con qué ilusión puede salir sabiendo que se ha vaciado el vestuario, que ahora mismo pues ya están las cosas más con una plantilla ajustada, y en el primer partido de liga te sacan a dos canteranos y a ti ni siquiera te dejan calentar la banda? No lo entiendo. O sea, no me parece coherente. Y además es que no lo entiendo. Creo que Zidane tiene un punto en el que lo que le gusta es sorprender / provocar a todos los madridistas y a todos los aficionados al fútbol. Esa es mi opinión.
¿Estás de acuerdo, Juanma?
Sí, totalmente. Decía Luis que a ver si había algún cidanólogo por ahí. Bueno, esto me recuerda un poco como cuando empezaron a decir cómo el protocolo del coronavirus en la Liga de Fútbol Profesional y decían, bueno, y asistirá un médico experto en el COVID-19. Y yo decía, pero si no los hay, si no sabemos nada acerca del virus, no hay médicos especialistas en el COVID-19. Dentro de muchos años los habrá, seguramente, y lo sabremos todo, pero ahora mismo no los hay. Es que nadie sabe cómo funciona la cabeza de Zinedine Zidane. Nadie, absolutamente nadie. Mira, a mí me parece significativo que cuando estábamos hablando antes de, oye, ¿quiénes son los mejores delanteros centro del mundo?, no haya salido el nombre de ningún jugador del Real Madrid. Eso no puede, a mí me parece que no puede ser.
Pues si no tiene
el Real Madrid, ¿cómo va a salir? Real Madrid tiene que tener un 9 que salga en la lista de los 5 mejores delanteros del mundo.
Bueno, desde ahora, Joma, tampoco hay ninguno en el Barça, ¿eh?
No, ahora ya no. Ahora ya no, porque se ha marchado Luis Suárez. Bueno, pero es otra cosa. O sea, y luego está, sí, concuerdo totalmente con lo que dice Luis. Porque además es, bueno, a Jovic le están buscando un destino que probablemente sea el suyo de origen, que fue el Leipzig. Pero es que, vamos a ver, es que tú no tienes que explicar de algún modo, no puede ser esto, son las cosas de Zidane, el por qué un jugador al que tú le das el ok y cuesta, oye, no cuesta poco dinero, cuesta 60 millones de euros, no cuenta para nada para ti. A Borja Mayoral, por supuesto, le van a despedir. Me parece que con destino a Elche, creo, era lo último que yo sabía. No sé si se habrá hecho ya o no. Mariano está ahí, no, desesperado, no juega nada. Y con Jovic tampoco cuenta. Si salen todos, ¿con quién va a jugar? ¿En serio va a sostener al Real Madrid con la esperanza de que Hazard se recupere y sea el Hazard de siempre, con que vuelva Marco Asensio, con Benzema otra vez jugando de falso 9 y con dos bandas, con Rodrigo y con Vinicius, ese va a ser el Real Madrid? Pues probablemente te llegue para ganar la Liga o para ser segundo en Liga, pero para Champions, como decían José Luis en Tiburón, el Madrid va a necesitar un barco más grande. Pero vamos, de todas.
Garci, ¿tú crees que el Madrid está desasistido?
120% como lo ha descrito Luis, lo del partido del domingo pasado y con lo que dice Juanma. Pero fíjate, yo me mojaría y yo apuesto que Jovic es buen futbolista y un buen delantero. Por lo poco que le he visto, un remate al larguero, dos jugadas que se metió por banda, pero a mí me parece que es un jugador que necesita que le den partidos. Y si, como yo pienso, es bueno al lado de Benzema, de Hazard, de toda esta calidad de jugadores. Ahora, chicos, yo, es un misterio, porque cuando le fichan por 60 millones es que algunos de los ojeadores del Madrid dijo, oye, este es muy bueno, vamos a llevárnoslo, que es que este chico está muy bien, mete goles, está jugando en una liga buena también, no lo sé. Como dice Luis, es muy difícil entender lo de Zidane y que quite a Valverde y pone a Odegaard de salida cuando no lo sabes, es muy complicado el entender su razonamiento. Pero el otro día, viendo que el partido se iba al 0-0, hombre, tienes delanteros, saca delanteros, pero no saco delanteros tampoco.
Garci, tú siempre a principio de cada año tienes más o menos un pronóstico establecido para ganar la Champions. Dice Juanma que al Madrid con esto probablemente no le llegue para ganar la Champions. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Juanma, creo que al Madrid le hace falta tener, y a cualquier equipo que quiera ganar la Champions, le hace falta tener pólvora, pero a toneladas en la parte de arriba. ¿Tú crees que
de Firmino y de...
Claro, pero claro, ¿tú al Madrid lo ves? ¿Lo ves para ganar la Champions este año?
¿Quién, Luis?
No, tú, José.
No, yo ya os he dicho que a mí me parece que hay que esperar el sorteo, pero que el Liverpool y el Bayern son para mí los máximos favoritos. Mañana a los aficionados, incluso a mi querido Luis también, que lo va a ver a las 9, hay un partido extraordinario,
bueno,
de lo mejor del año, que es ver el Bayern
Sevilla
ante un equipo duro y rocoso como es el Sevilla, y ver si el Sevilla tiene las expectativas que yo creo que tiene, o si el Bayern realmente es un vendaval imparable. No sé, mañana es un partido muy muy bueno para ver por dónde va a ir esto de la Champions. Además,
desde luego que sí, además el Bayern viene de marcarle 8 goles en el primer partido de Liga al Schalke 04.
La Champions la ganas con un ¿qué es lo que se paga en el fútbol? El gol, pues no será por nada, ¿no? La Champions la ganas con un animal arriba que te garantice goles, y eso el Madrid no lo tiene. Y es un poco, mira, es que tengo que darle la razón otra vez a Luis. A veces tengo la sensación de que cuando hace las alineaciones Zidane es para corregirnos a los periodistas, que damos las alineaciones, no sé para qué vale eso tampoco, me parece indiferente, ¿no? Pero van a jugar con esto, se dice, no aciertas nunca, nunca aciertas una alineación de Zidane. A mí la del otro día me gustó, aparentemente me gustó. Pues sí, es sorprendente que de repente Odegaard ahora deja a Casemiro en el banquillo, luego le saca. Parece que Valverde ha perdido pie. Se hablaba de la mejor irrupción del Real Madrid en mucho tiempo, la de Fede Valverde. Ahora está en el ostracismo más absoluto. Cuando te hace falta gol, lo que sí, si es que lo ha retratado bien Ruiz, saca a dos chavales de la cantera, le preguntan en rueda de prensa.
El partido de Champions tampoco sacó a Valverde.
No, Valverde lo sacó al final.
Sí, por final, eso digo, sí, que es raro, porque Valverde...
Claro, Valverde lo sacó al final, pero es que, mira, yo puedo... a mí me hablan maravillas de los dos chavales que salieron, ¿vale? Igual que de Miguel Gutiérrez, el lateral este del que hemos hablado otra ocasión. Me fío de la gente que dice eso porque sabe y porque ha trabajado con ellos. Dicen que son dos torpedos de jugadores, ¿vale? Pero luego le preguntan en rueda de prensa, yo entendería que él dijera, en época de coronavirus y a la espera de que llegue Kylian Mbappé, eso no lo va a decir, pero bueno, es lo que está esperando el madridismo, vamos a tirar de cantera. Pero cuando le preguntan en rueda de prensa, dice que eso es circunstancial. Es decir, dando a entender que los chavales no van a volver a jugar. Y entonces, coño, ¿por qué no sacas a Jovic? Si te está haciendo... O a Mariano, porque no podía. Pero, ¿por qué no sacas a Jovic?
Si es que, Juanma, además, el debate es un tanto... va a ser un tanto engañoso, porque llegará el día en el que Zidane saque a Jovic. Y es muy difícil que un delantero que no está jugando... Claro. Salga un día y te enchufe tres goles y entonces se consolide como el delantero que necesita, que yo creo que necesita el Real Madrid. Zidane sabe mucho más de fútbol, evidentemente, lo decimos todos los días, pero es verdad, es que es así. Además, él ve cosas en los entrenamientos que nosotros no vemos, y a lo mejor Jovic pues no está entrenando bien y por eso no lo quiere, y por eso están intentando buscarle una salida en Frankfurt, en el Eintracht, etcétera, no sé, etcétera. Pero lo que sí que es cierto es que llegará el día en el que juegue Jovic. Y probablemente no marque gol, porque un delantero necesita un periodo de adaptación. Y entonces vendrán a decirnos, ¿lo veis? Jugó Jovic y entonces no... Es que...
Pero da igual, es que Juan Pablo, Mariano sale dos minutos con el Barça, marca gol y otra vez vuelta a las mismas. Es que es un poco desolador. Lo que salva a Zidane, ¿qué es? Pues que gana títulos. Ahora, el Madrid no ha sido nunca eso. Ahí hay dos personas que han visto mucho más fútbol que yo, dormidas. El Madrid no ha sido nunca eso. Claro que el Madrid puede optar o elegir la opción de tratar de ganar la Liga a los Simeone, encajando poco. Pero el Madrid ha sido verticalidad, morir en el área del equipo rival, atacar y atacar y atacar.
Pero, Juanma, por Dios, pero de verdad, hazlo mirar.
No, es a que ver. Esto es que está sorprendente, está desconocido.
Pero de verdad, Juanma, ¿qué te pasa? A ver si es que el aire del Escorial te ha devuelto un poco el sentido común.
No, el Escorial ha ido poco este año.
No.
¿Pero por qué dices eso?
De Guadarrama.
Pues porque desgraciadamente el Madrid del mourinismo no fue
¿cómo?
Eso. No.
Perdóname, ahí ya, aquí ya te he pillado.
No.
Te pongo la muletita y entras.
Que no.
121 goles, que Luis Herrero. Que... 121 goles, récord histórico del Real Madrid. El Madrid no ha marcado nunca más goles que con José Mourinho.
Sí, bueno.
Nunca.
Muy bien. Que no voy a entrar.
Que marca 121 goles.
Que no, que me recuerdas al peor Juan Pablo Polvorinos de las primeras temporadas de Fútbol en Radio. No,
pues que tiene razón.
Cuando no tiene mucha razón. Se va la estadística. Que no, hombre, que no.
Juanma tiene mucha razón.
Os he dicho mil veces que yo, como madridista, tengo algunos recuerdos que no jamás olvidaré de un Madrid incapaz de pasar del medio de la línea del centro del campo, porque Mourinho no quería arriesgar y no quería que nos pillaran en la contra porque no confiaba en sus jugadores.
¿Contra quién?
No me lo vuelvas a repetir, que te lo he dicho ya 14 veces, es que me repito como el ajo, que no me da la gana. Que no quiero recordar ese partido porque me avergüenzo.
Pero que me estás un partido, me estás hablando de un partido, yo te estoy hablando de 121 goles, récord histórico del mejor club deportivo de la historia.
Algo tendrá que ver
la plantilla. No me hables de un entrenador defensivo,
hombre, algo tendrá que ver la plantilla, ¿no? Algo tendrá que ver los jugadores con los que te contaba.
Ah, bueno, o sea, vale, pero tú sí, vale, por supuesto.
Ah, bueno.
Pero tú me estás diciendo que Mourinho, que es un entrenador defensivo, y yo
Mourinho,
niego la
mayor. Pues yo te digo que a mí el Madrid de Mourinho en el fútbol, jugando al fútbol, no me ha gustado. Ya está, pero vamos, da igual. Yo me quedo con la parte positiva de tu intervención, donde vuelves a hablar de la verticalidad, donde vuelves a hablar de ganar títulos, porque parecía que hasta ahora eso era una cosa secundaria.
Siempre he pensado lo mismo, que el Madrid es un equipo atacante y que tiene que ganar. Claro, entonces, pero y que puede optar Por eso, porque yo el año pasado ya empecé a criticar a Zinedine Zidane y hubo muchos madridistas que se revolvieron contra mí y decían, pero hombre, es que esta liga es particular, es la liga del coronavirus, esto hay que sacarlo adelante como se pueda. Vale, perfecto. Pero es que empieza la liga y yo creo que empieza como acabó la anterior. Y esta también es la del coronavirus, porque estamos en plena pandemia.
No, bueno, pero tampoco, pero vamos a ver, yo he sido el primero...
Pero el Bayern en plena pandemia mete 8.
Vamos a ver, Juanma, yo he sido el primero que ha dicho de Zidane lo que ha dicho, y además no me retracto en absoluto. Pero también tenemos que ser prudentes, es el primer partido de liga, sí, y ya sí. No solo es que no veamos los entrenamientos, como dice Juan Pablo, es que no estamos en las claves. O sea, ¿por qué no saca a Jovic? Pues el jugador no lo quiere sacar porque está a punto de venderlo y no quiere tampoco generar ahora ilusiones con el madridismo si sabe que va a dejar de estar dentro de dos semanas. Estoy fabulando, no tengo ni la más remota idea, pero podría ser una de las razones. Que desde luego si él tuviera claro que se va a quedar con Jovic o que estuviéramos en el mes de enero, cuando ya no hubiera ni mercado de invierno, ni mercado de verano, ni nada de nada, y que de repente te dieras cuenta de que tiene ahí un jugador por explotar, que es un 9 que llegó con crédito de ser un muy buen 9 y que no cuente con él, pues podríamos llegar a unas conclusiones. En este momento, después de un solo partido, me parece que también tenemos que tener la prudencia de decir, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, y teniendo además muy presente que hay algunos jugadores que teóricamente van a ser titulares y que no están porque están lesionados.
Y sobre todo porque yo insisto en esto, que el principio de esta temporada de liga con el mercado de fichajes todavía abierto está marcado en la mayor parte de los clubes por la provisionalidad. Y hoy salen informaciones que leemos, por ejemplo, tengo aquí el As Delante, la página de El As Delante, en la que dice que Nacho, el defensa del Real Madrid, pues podría salir porque también se le está buscando destino, porque comparte agente con Álvaro Morata, que Morata ha estado en Italia, bueno, está ya instalado en Italia, y que se le podría buscar algún equipo. Milán, Roma o Nápoles podrían ser sus destinos. No sé si está aligerando demasiado en defensa el Real Madrid.
Pero ahí también... Pero hay una cosa que dice Juanma que tiene toda la razón del mundo, y es que aparte ya de números y estadísticas y cosas de esas, el Madrid, sobre todo desde la llegada de Alfredo Di Stéfano en el 53, es un equipo que movía en el área contraria. Era un equipo de ataque, era un equipo de ganar, de vencer, más allá de que metieran más o menos goles. Él era un equipo atacante, de machacar a los equipos, de no darles... Y ese Madrid, ese virus que tenía de ganador, lo ha ido perdiendo o dejando por el camino. Por ejemplo, tú te puede gustar o no el Bayern, pero el Bayern sale a ganar. Puede perder, le pueden ganar, pero sale a ganar. Tú lo ves que todos los jugadores tienen la vista puesta en el área contraria, y los córners y lo que tiran, y entonces así era el Madrid. Entonces ahora hay otro Madrid, que hay una mentalidad más conservadora o más, no sabría yo definir muy bien, pero que no tiene nada que ver con ese Madrid que, o sea, yo no dudo que Zidane será, como decís, y es verdad, mejor incluso que Miguel Muñoz, pero coño, Miguel Muñoz con la plantilla que tenía, con los primeros, con Puskas y con pero luego con los yeyes, joder, salía a ganar todos los partidos, no se retrocedía un milímetro, y eso es esa especie de mentalidad que tenía el Madrid en el vestuario, que incluso empatados estaban enfadados y salían, no, y teníamos que haber marcado mucho antes y tal, etcétera. Eso ahora no está en el ADN madridista de las últimas 8 o 10 temporadas, aunque haya ganado. Por eso digo, no es un problema de ganar, es un problema de que tú lo ves. Tú te puede gustar o no un equipo, joder, pero yo veo al Bayern y dices, oye, que sale a ganar, atate, porque estos vienen como, pueden perder, después noquear, todo, pero es ese equipo. Y entonces el Madrid, vamos a ver, por ejemplo, el domingo juega contra el Betis, coño, el Madrid que yo he visto de chaval y cuando era socio y tal, joder, salía a meterle al Betis 5-0, o sea, pero en el primer tiempo, y aunque el Betis fuera bueno y aunque el Betis jugaran jugadores estupendos, otra cosa es que lo lograra, pero como mentalidad, ¡buf!, iba a ganar, y vamos a ver ahora cómo salen de otra manera, y en eso tiene razón Juanma, aparte de que también tiene razón Juanma, en que aunque sus métodos fueran más o menos conservadores, el Madrid bate el récord de goles, no del Madrid, de la Liga de España, y mete 120 y tantos goles, joder, que eso es muy difícil meterlo con tácticas conservadoras también, es verdad eso.
Bueno, de todas maneras, no, las tácticas conservadoras ya nos abriría otro debate. De todas maneras, yo que estoy de acuerdo con lo que decís, no enmiendo la plana del argumento, pero es verdad, me estoy acordando ahora de Amancio cuando venía a este estudio que lleva su nombre y entonces nos decía,
no es verdad,
nos decía cuando Juan Pablo empezaba a decir que quién era un delantero y quién era un delantero, digo, o sea, es que tú le dices a Amancio en la cara, y alguna vez lo suscité para tocarle en las narices a Juan Pablo diciendo que dice este que tú no eras delantero, Amancio, claro, se levantaba de la silla y casi gateaba por encima de la mesa hasta darle tres tortazos, porque ahora en la mentalidad moderna solo es delantero el 9, o sea, que resulta que un interior ofensivo como era Amancio, un extremo como era Amancio, no era delantero, no, era centrocampista, era centrocampista, no, pero bueno, te digo,
Pichichi,
pero que me parece que con 17 goles, ¿eh? Tampoco creas tú que
oye, pero a ver quién mete 17 goles.
Bueno, bien, vale, pero
¿a dónde voy? Delantero.
Pero lo que te decía Mancio es que en aquel Madrid se jugaba de otra manera, porque en el fútbol se jugaba de otra manera, o sea, eso de que los delanteros bajaran a defender no se contempla, y de hecho le tomábamos el pelo y él decía, yo voy a bajar a defender, si yo bajo a defender no tengo fuerza luego para subir por la banda y para driblarme a tres defensas y marcar un gol, y entonces que defiendan los defensores, yo ya estoy para atacar. Esa mentalidad también tenía mucho que ver con el Madrid, excepción hecha de don Alfredo, que efectivamente defendía, atacaba, se colocaba en un lado y en el otro, y era el jugador total, el fútbol total lo inventó Di Stéfano, pero claro, era una rara avis, tú cogías a Puskás y buscaste, enchufaba no sé cuántos goles, pero Puskás no lo verías nunca defendiendo. Entonces, porque Puskás no podía correr, aunque quisiera. O sea, no podía correr, entiéndeme, más de lo razonable. Es el jugador más gordo que yo he visto nunca en activo en el Madrid. Y sin embargo, dio un resultado fantástico y maravilloso.
No, bueno, es que Puskás, según cumplía años, metía más goles.
Sí, por eso te digo.
Es una cosa que no ha pasado nunca.
Bueno, pero porque cogía un balón y conforme le venía le pegaba un zurriagazo.
Tú imagínate lo que era Puskás cuando era la estrella de la selección estrella del mundo de Hungría.
Claro.
Imagínate Puskás en el año 55.
Claro, pero te estoy...
Imagínate lo que era.
Sí, estamos de acuerdo, pero estoy tratando de...
Pero no, me refiero que no solo era eso. Pasaba el balón, echaba para atrás una mano a sus compañeros. Era un genio, Puskás, hombre.
Bajar a defender, bajar a defender no bajaba mucho, ni él, ni Gento, ni Amancio, era sí,
porque Hungría es la primera que hace ya una táctica que se carga la WM y ya empiezan a jugar un 4-4-2, un 4-3-3, ya bajaba Idekuti, que era el delantero centro, bajaba la línea media, bajaba Puskás también, era otro equipo muy moderno ya aquello, pero bueno, evidentemente antes los jugadores no tenían el sacrificio, los delanteros, que les exiges ahora, que es verdad lo que tú dices, puedes estar matando, luego llegas asfixiado al área, claro, no puedes más para dar el último retoque, claro.
De todas formas, yo insisto, o sea, el Madrid lo que tiene que refugiarse en esta temporada es en defender todos muy bien, que lo hizo bien el año pasado y le dio muy buen resultado en el tramo final de la Liga después del parón. Pero al Madrid le hace falta alguien que acompañe a Benzema marcando 15 goles, 20 goles en los partidos en los que Benzema no esté, porque no puede estar en todos los partidos.
Ya tenemos a Sergio Ramos.
O sea, no, sí, Luis, claro, sí, eso está muy bien, pero claro, o sea, depender de Sergio Ramos para que haga lo mismo que hizo en el tramo final de la campaña.
Digo, porque ¿cuántos goles marcó Sergio la temporada pasada?
En el tramo final, entre penalti y cabeza, todos.
Pues por eso te digo que debían dar cerca de 15, como has dicho, alguien que marque 15.
Sí, no, lo que pasa es que se necesita un delantero, un especialista. Ramos no puede asumir las labores defensivas y las de atacar también al mismo tiempo.
Pero
¿no?
Si está muy claro, lo más difícil del fútbol, que es, y lo que más se cotiza, meter goles. Defender, defienden muchos bien, no solo el Madrid, el Granada, el Atleti, y defender es más sencillo defender que marcar goles, y lo difícil es meter goles, joder, eso es lo difícil del fútbol.
Y lo que más caro es, etcétera, etcétera. Y dada la ausencia de grandes delanteros ahora mismo en el panorama, de grandes, quiero decir, porque ha habido, estaréis de acuerdo conmigo en que ha habido otras décadas, otros años, otros lustros en los que era mucho más fácil encontrar delanteros de garantías.
Pero sí,
y ahora mismo...
Te va a dar igual, si no lo va a poner.
Bueno, ya, eso también es cierto. Eso también puede ser.
¿Verdad? No lo va a poner. ¿Qué delantero centro tiene? Espérate que se está hablando de Cavani, que se ha quedado ahí descolgado.
¿Te gustaría ver a Cavani en el Madrid, Luis?
Sí, sí. Perdóname.
A mí
a ti, Juanma, ya sé que sí, pero...
A mí no demasiado. O sea, quiero decir, yo...
Tampoco.
Quiero decir, entre otras cosas, porque es un parche de un año. ¿Cuántos años tiene Cavani?
33.
Pues eso te digo.
Dos años buenos de garantizarle goles al Madrid.
No, pues no lo sé. Yo prefiero, no sé, no, me gustaría...
¿Pero qué prefieres?
A Iñaki Williams, hombre, que es mejor.
Pues mira, Iñaki Williams, no me, desde luego lo querría antes que Cavani, pero...
Hombre, menudo jugador es ese. Y sí. Porque está en el Atleti de Bilbao. Tú imagínate a Iñaki Williams en el Madrid o en el Barcelona.
No sé qué probabilidad que va a tener. Iñaki Williams, que debe estar cobrando 7 millones de euros netos al año, ¿eh?
Bueno,
no sé si es tanto, no lo sé, no sé si es tanto, por ahí. No sé si es tanto, pero bueno, en fin, en todo caso voy a terminar recomendándoos un poquito de Artifin, En este estudio Gonzalo Higuaín, Gonzalo Pipita Higuaín,
no,
siempre...
No, Gonzalo no, este es el Gonzalo
Heredero.
No, este es el estadio Pipita Higuaín, porque no hay ningún lugar, yo le tengo un montón de cariño a Amancio, pero no hay ningún lugar que ponga estudio Amancio Amaro.
Aquí pone, lo habréis quitado.
Aquí lo que pone es estudio Pipita, estudio radio Pipita.
No lo pone porque me encarga yo de que no lo ponga.
No, sí lo pone, lo sigue poniendo desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que tú.
Súbete a la silla otra vez, Luis.
Claro. Sí, al andamio se tiene que subir en esta ocasión, me parece a mí. Pero bueno, Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C y cúrcuma, todo eso derecho a los cartílagos que tienen que estar blancos y jugosos de los laboratorios, como siempre.
Mundo Natural.
Dicho lo cual, nos marchamos, Luis, para que puedas entrar puntual.
Sí,
a informar a la gente en
programas,
tú te programó, ¿no? Y claro, pero, no te quejarás de volumen informativo.
¿Por qué dices eso de puntual, Juanma? Que tú
que conviene entrar a, pues tú a las 4, el editor a las 8.
Y tú a tu hora, que son las 11 y 5 de la noche.
Sí, ahora ya no, afortunadamente.
Bueno, eso
te he perdido la vista, aunque te oigo todos los días.
Sí, pues porque editor con tales de 5 minutos.
Lo está haciendo mal Dieter, permitiendo que Juanma entre a las 11 en punto.
Exactamente, está haciendo 5 minutos más corto el programa. O sea.
Bueno, nos marchamos. Hasta luego, adiós.
Adiós.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida cariñena, el vino de las piedras.